mirando a fallar. José Manuel Puertas.
He's going to take care.
Tiempo de baloncesto, ya estamos aquí los de Tirando a Fallar, también en semana prenavideña, claro que sí, para hablar pues de baloncesto, de lo que nos gusta, de una semana en la que el Real Madrid sigue marcando el ritmo en la Euroliga junto al Fenerbahce, por cierto, partidazo el viernes el que nos viene por delante entre los dos, en la que el Barcelona y el Baskonia han mostrado lo mejor y lo peor de sí mismos también en esa Euroliga, y en la Liga Endesa están los dos en esa línea irregular que no sabe uno si fiarse o no, y en la que en la NBA pues tenemos que quedarnos sobre todo con esa amenaza de tempering y ese reto de LeBron de pregúntame si quiero jugar con Anthony Davis. Enseguida lo analizamos todo, son las 11 y un minuto de la noche, una hora menos en Canarias. Estamos en directo y esto es
Tirando a Fallar.
Y empezamos ya con un programa en el que lo primero que vamos a hacer es hablar con un equipo que se está saliendo en la Liga Endesa. Una jornada en la Liga Endesa que deja al Barça como líder con 11 victorias y 2 derrotas, y por abajo, cuidado, que Movistar Estudiantes se mete en la zona de descenso. Vamos a analizarlo ya todo y vamos a hablar con un protagonista gracias a Endesa.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo, emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Tirando a Fallar.
Bueno, lo venimos hablando las últimas semanas, cómo está la cosa por la Copa del Rey, y eso que este año a priori va a haber una plaza menos, pero claro, es que se ha unido a que el Herbalife Gran Canaria, que era uno de los habituales de esa Copa del Rey, pues este año con aquello de la Euroliga lo está pasando regular y tiene toda la pinta de que evidentemente se va a quedar fuera de la Copa, salvo que pase algo muy gordo en las próximas semanas, con que otros equipos han dicho, pues mira, este año lo vamos a hacer francamente bien, y uno de esos equipos, y a mí me encanta decirlo, es el Divina Seguros Juventud. Ya nos escucha al otro lado su entrenador, Carles Durán. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, pues enhorabuena, ¿eh? Gran victoria del equipo hoy. Antonio Iberostar Tenerife, que sí es verdad que está un poco irregular, pero que es un equipo muy capaz de ganarle a equipos de muy arriba. Por ejemplo, la semana pasada a Baskonia, lo cual indica que no es un equipo nada sencillo, ¿eh? Y habéis ganado por 20. Quiero decir que este Divina Seguros Juventud está bien, ¿eh?
Bueno, nosotros intentamos hacerlo cada jornada bien. También creo que Tenerife no hay que quitarle mérito, solo ha ganado Baskonia, ha ganado casi de 40 a Valencia, sí, que ahora mismo es el quinto, o lo está haciendo muy bien en la Champions, ¿no? Además, creo que Tenerife en sus últimos años pues son de nota, ¿no? Y nosotros lo que estamos intentando es volver a intentar crecer poco a poco con gente joven y hay que reconocer que nos está saliendo bien por ahora, pero nos quedan muchas victorias todavía para hacer nuestro gran objetivo, que es salvar la categoría.
Sí, bueno, está claro que el objetivo es ese, y más, Carles, cuando uno viene de lo que viene, porque ahora hablaremos un poco de eso. Cuando tú llegas el año pasado a La Peña, primero, a nivel personal, vienes tú también de salir de Bilbao en una situación complicada, y segundo, la situación en La Peña era muy complicada.
Bueno, hombre, personalmente sí que es cierto que salgo de Bilbao pues en una situación personal no muy positiva, además pues muchísima gente hablando mal incluso de mí, ¿no? Personalmente, como diciendo que yo no tenía nivel, que cómo puede ser que Carles estuviera entrando en la liga. Bueno, yeah. Circunstancias que pasan a veces, pero sí que es cierto que volver a casa, pues bueno, fue personalmente una inyección de moral, ¿no? La gente en la que me vio crecer, pues volvió a confiar en mí, y bueno, y en una situación donde el club parecía que todo era negro y que todos nos íbamos al pozo, ¿no? Incluso la gente decía, ¿cómo vas a meterte ahí dentro? Y yo creo que haciendo muy bien las cosas y sobre todo creyendo mucho, pues creo que el equipo no solo ganó, sino que convenció, ¿no? Jugando muy bien, que es lo que estamos intentando este año, ¿no? Seguir con esa dinámica y esa manera de hacer unida con cierto talento, ¿no? Porque al final,
sí, está claro.
Si no haces bien las cosas, no es fácil en esta liga, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el hecho de tener a Nico, pues también es una ayuda, ¿no? Pero sí que es cierto que personalmente, pues bueno, ha sido un renacer, ¿no?
Yo además, bueno, tengo relación con algunos exjugadores tuyos. Por ejemplo, yo recuerdo, yo vivo en Granada, Carlas, y el año pasado hablaba con David Iriarte, y recuerdo cuando tú fichas por la Peña, que yo le digo, Carlas Durán se la juega, porque claro, efectivamente estaba en el ambiente eso de que tú estabas diciendo cuando saliste de Bilbao, ¿no? Pero claro, te metes en la Peña y la cosa no mejora, y a lo mejor te has echado un metro de tierra encima y sabes perfectamente de lo que te estoy hablando, ¿no? Porque al final, dos experiencias malas seguidas, pues hubiera sido un problema para ti. Había que ser un valiente para aceptar eso, por mucho que sea tu equipo el Juventud, ¿no?
Bueno, yo no tenía la sensación que lo estuviera haciendo mal en Bilbao, ¿no? Pero sí que es
cierto
que... Sí,
bueno, pero al final los resultados es lo que todo el mundo le mide, ¿no?
Sí, sí. Pero bueno, sí que es cierto que al final pues te echan, ¿no?
Claro.
Y lo de Badalona, bueno, es cierto que era una situación no peligrosa para mí, pero sí que de donde la gente me podría señalar mucho más.
Claro.
Pero estaba muy convencido de dónde entraba, ¿no? Y estaba muy convencido de que lo podíamos hacer bien, ¿no? Y que lo podríamos cambiar. También hay que reconocer que no tenía tanta ambición de que lo íbamos a hacer tan bien, ¿no? Porque al final el equipo yo creo que lo hizo demasiado bien, con las sensaciones que además transmitió el equipo, incluso con mi llegada, ¿no? Porque al final, al principio yo no sé si hacemos un 0-4, un 0-5, no empezamos a ganar, ¿no? Pero bueno, repito que yo creo que cuando las cosas se hacen bien y se hacen con ilusión, ¿no? Pues es mucho más fácil, pero me repito, si no tienes talento no es tan fácil, ¿no? Yo creo que también el club, pues hicimos algún cambio, llegó Conger, también nos ayudó mucho y bueno, yo creo que ya es un poco hablar demasiado del pasado, ¿no? Pero sobre todo contento porque el club y el equipo estén donde creo que merece estar, un club que está apostando por mucha gente joven, ¿no? Es cierto que se nos van rápido, pero creo que es bueno que el Juventud esté en la liga.
Bueno, déjame que haga una última del pasado, porque creo que esto es justo reconocerlo. Por ejemplo, en fútbol está muy de moda, y este año se hace con el Alavés, ¿no? Con el Levante, ¿no? Y se dice, oye, desde que llegó Abelardo al Alavés, si sacas una clasificación desde entonces, el Alavés sería el tercero de la liga, ¿no? Sumando el año pasado y este. Bueno, pues el año pasado, cuando tú llegas al banquillo del Juventud, el Divina Seguros Juventud está 4-15. Vamos a quitar ese primer mes, todo esto son las cuentas de la lechera, ¿no? Pero es un juego divertido de hacer, Carlas. Y sería 4-19 o 4-20. A partir de ahí, hacéis 8-3 en la Liga Endesa y este año hay que sumarle un 7-6 hasta el momento. Es decir, que estaríamos hablando de un equipo que estaría entre los 4 o 5 mejores de España desde que llegas al banquillo, ¿eh? Que no está mal, ¿eh?
No está mal. Pero bueno, yo creo que aparte de los resultados, no es la manera. Yo me quedo con la manera que creo que el equipo está jugando. Yo creo que intentamos hacer un buen baloncesto, donde el jugador sea el protagonista, y sobre todo que la gente, se lo pase bien viendo al Juventud, no solo en Badalona, sino fuera de casa, ¿no? Pero bueno, yo creo que también hemos hecho muy bien las cosas en verano. Yo creo que hemos acertado con los fichajes, que a veces con poco dinero es difícil, ¿no? Y bueno, somos la plantilla más joven de la liga con diferencia y creo que nos está yendo bien, ¿no? Yo creo que estamos teniendo gente que tiene ilusión, tiene ambición. Los jóvenes están creciendo, ¿no? Yo creo que Neno está jugando bien. Simon Bergander cada día se está sentando mucho más en la liga. Y con la ayuda de gente como Nico o como Marco Todorovic, pues bueno, las cosas nos están funcionando, pero queda mucho todavía y tenemos que seguir con esa humildad por un lado, pero seguir con la ambición de estar con los mejores.
Claro, entiendo el día a día, entiendo el poco a poco, entiendo el objetivo es la permanencia, por supuesto, pero cuando uno llega a estas alturas, ¿mira de reojo a la Copa del Rey ya? ¿O todavía no?
Bueno, más que mirar con reojo, nosotros, como he dicho ahora, queremos jugar con los mejores. Y los mejores, por ejemplo, es la Copa del Rey o es el playoff, ¿no? ¿Y por qué no querer estar con ellos? Pero eso significa que hay que hacer muy bien las cosas, que a veces los que están tan bien, y cuando digo también me refiero, pues tú lo has comentado, ¿no? Que Gran Canaria, por ejemplo, este año, por lo esté pasando mal, eso te puede influir un poco a ti positivamente, ¿no? Pero bueno, renunciar, ¿no? Vamos 7-6 y estamos cerca, ¿no? Pero sí que es cierto que nos quedan 4 partidos, 2 de ellos muy difíciles fuera de casa, que es Murcia y Burgos. Y luego a casa, en casa viene Valencia y Baskonia.
Sí, que no es fácil.
Que no es fácil, pero también es cierto que si somos capaces de ganar esos equipos, pues demostraremos que podemos estar con los mejores. Por lo tanto, vamos a pensar ahora ya en Murcia y, ¿por qué no? ¿No? El Juventud va a intentar estar entre los mejores, pero no nos olvidemos que de dónde venimos. Sí. Y el año pasado, pues, sufrimos mucho para salvar la categoría.
Un poco fastidio, ¿no?, para un equipo como el Juventud. El año pasado se quedó UCAM Murcia fuera de la Copa del Rey siendo octavo. Eso de tener que ser séptimo, ¿no?, y no octavo, ¿no?
Bueno, esas son las reglas de la liga. Yo creo que es un poco desastre, ¿no?, que te clasifiques matemáticamente por méritos propios, ¿no?, y por un tema político, y lo digo político en el hecho de decir, bueno, al final el que paga la Copa es el que decide esa wild card, ¿no? Pues se lo den a un equipo que, por desgracia, ese año no esté mereciendo deportivamente estar entre los mejores. Pero bueno, es una circunstancia que no podemos influir claro. mucho, ¿no? Lo que sí que es importante es, si somos capaces de llegar a la última jornada con esa posibilidad, significará que estamos haciendo muy bien las cosas.
Hablabas antes de Nicola Provítola. ¿Cómo se consigue este año retener a Nicola Provítola en el Juventud? Porque entiendo que ese fichaje el año pasado, pues un poco de emergencia, al final los equipos hacen esfuerzos y sacan el dinero debajo de las piedras, aunque en el caso del Juventud era complejo, muy complejo, pero ya renovarle una segunda temporada es mucho más difícil. ¿Cómo fue el verano en ese sentido?
Bueno, por un lado, eso tendría que ser Jordi Martí, que es el director deportivo, que debería de contestar. Pero por otro lado, bueno, yo creo que Nico, cuando acabó el año, fue muy claro conmigo, ¿no? Yo le dije mi ilusión y mi objetivo de la siguiente temporada, y él me dijo: Carlas, yo tengo mucha ambición, quiero jugar competición europea, pero no ir a cualquier sitio, ¿no? Y en Badalona he estado muy a gusto. Vamos a ver cómo pasa el verano. Nosotros teníamos, por un lado, urgencia de que él se quedara, pero al mismo tiempo teníamos que tener paciencia, ¿no? Fueron pasando los meses y él no encontró ese espacio donde cree que tiene que mejorar, y sí que creo que él es feliz aquí. No por el solo hecho de ganar o perder, sino sobre todo creo que estamos viendo la mejor versión de Nico, ¿no? Sí. Yo creo que está jugando muy bien, está haciendo jugar muy bien a su equipo. Y yo creo que personalmente, pues él se ha sentido, bueno, encuentra su sitio, ¿no? Un equipo joven, un equipo que cree mucho en su manera de hacer, y que nosotros personalmente, además, nos gusta su manera de hacer. Es un jugador que juega con talento, que juega rápido, que pasa bien el balón, y bueno, pues encantados que él quiera seguir confiando con nosotros. Y por qué no, porque no intentar retenerlo más tiempo, ¿no?
Sería bueno, seguro, para la peña. Oye, hablabas antes de qué difícil es fichar con poco dinero, y claro, para un equipo de los que os movéis en la zona media o media baja de la tabla, claro, al final acertar en las apuestas es fundamental, ¿no? Porque claro, tú puedes fichar a un jugador que venga de una liga con poca experiencia en Europa, o ninguna, o que no haya debutado en la Liga Endesa, y te puede salir bien o te puede salir regular. Y este año, la verdad, es que la sensación es que vosotros habéis acertado de pleno, porque por lo menos desde fuera, Shane Dawson, Dakota Mathias y Connor Morgan, los tres han salido bien.
Sí, también es cierto que Shane Dawson es un poco trampas, ¿no? Porque él, bueno, él había ganado la Liga de Israel, siendo importante, es un jugador internacional con su selección, pero no es lo mismo jugar en Israel que
claro.
jugar en España.
Sí,
¿no?
Sí, está claro.
Pero es cierto que Connor y Dakota, bueno, han podido ser un poco una sorpresa para todo el mundo. Connor es un gran fichaje de Jordi Martí, es un jugador que viene de Canadá y que pasó 3 meses en verano jugando en Nueva Zelanda, pero ha sido un acierto, ¿no? Yo cuando lo vi por primera vez, Jordi me dijo: te lo enseño, pero ya te digo que lo vamos a fichar, ¿no?
Esto es lo que hay, ¿no?
Esto es lo que hay. Y hay que reconocer que desde el primer vídeo que vi de él, bueno, es un chico que muestra mucha ambición, que tiene mucha energía, que tiene buena mano, y que es cierto que su camino es diferente a muchos de otros, ¿no? Pero porque, bueno, personalmente su familia prefirió sus estudios y prefirió que el chico primero estuviera pendiente de hacer bien su vida personal, para acabar luego jugando profesionalmente si podía, ¿no? Y bueno, estamos muy contentos con él. Y Dakota, bueno, yo soy un poco, no un enamorado, pero me gusta mucho el juego universitario, me gustan mucho ciertos jugadores de un perfil muy claro, ¿no? Y Dakota lo he estado siguiendo todo el año, su último año de jugador universitario, y cuando lo vi en Liga de Verano, pues todavía tenía más claro que era un perfil muy 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 bueno para la Juventud, ¿no? Parecía que en verano, o el inicio de verano, pues sus agentes aspiraban a cosas más importantes, pero por nuestra suerte pues no llegaron esas opciones y acabó jugando con nosotros. Y creo que tiene mucho mérito que el equipo esté como esté y nuestro jugador casi americano importante ha estado ocho partidos fuera,
sí,
¿no?
Es verdad.
Y bueno, vamos a ver si somos capaces de que vuelva una regularidad y pueda hacer una segunda vuelta buena, porque sería bueno para él y sobre todo para nosotros.
Estamos ya terminando, Carlas, pero déjame que te pregunte un poco por el lado negativo, no sé si decirlo así, pero bueno, al final ha sido quizá una mala experiencia. Quiero preguntarte por Quincy Miller, un jugador que evidentemente hemos visto pues ser un tipo que era capaz de casi dominar partidos de Euroliga, y sin el casi, pues un tipo muy determinante, pero que evidentemente en los últimos años físicamente no está bien. Yo que el año pasado le pude ver con el Brose en pretemporada y ya pues me dio esa sensación de que él no estaba para según qué niveles. Cuando lo fichasteis, pues, la verdad es que me llamó la atención y recuerdo expresar mis dudas de que pudiera llegar a jugar al nivel que se le iba a requerir, y efectivamente al poco tiempo se confirmó que no era así. ¿Cómo le viste?
Bueno, yo hablé con él en la Liga de Verano y bueno, él tenía mucha ilusión sobre todo de jugar, ¿no? Él me decía que llevaba casi 3 años. Bueno, él se sentía un poco como maltratado en general por la vida, pero sobre todo de sus entornos más cercanos, ¿no? Médicos, entrenadores. Ajá. Y bueno, nosotros le planteábamos lo que queríamos, ¿no? Y él tenía mucha ilusión. También es cierto que cuando él llegó, todo lo que nos habían dicho, y no él personalmente, sino su entorno, pues era todo lo contrario, ¿no? Tenía una rodilla sobre todo pues muy mal. Ajá. Y yo creo que no se habían preocupado de curarle y de ayudarle bien, ¿no? Y lo que durante este mes que estuvo con nosotros, aparte de mostrar ser un chico feliz, un chico muy extrovertido y un chico que creo que tiene un talento extraordinario, lo que le ayudamos es a enseñarle cómo tenía la rodilla, cómo podía, incluso le planteamos de operarlo aquí, que se quedara todo el año recuperándose para el año siguiente poder volver a estar con nosotros, pero bueno, entiendo que al final el chico pues quiso volver a su país y bueno, intentar otro camino, ¿no? Pero es cierto que es un chico que es una pena que no pueda jugar, ¿no?
Porque sí, yo mucho creo talento, que... ¿eh?
Sí, mucho talento, y creo que personalmente nos sorprendería mucho más cómo es él personalmente, ¿no? Yo creo que tiene muy mala suerte y espero que pueda arreglar un problema que no será fácil de arreglar.
Pues ojalá, porque desde luego echamos mucho de menos a ese jugador que en Estrella Roja no hace tanto pues era uno de los mejores de Europa, sin duda, y ojalá algún día le podamos ver en las canchas, aunque no tiene eso buena pinta. Bueno, para terminar ya, Carlas, el año pasado recuerdo que... Déjame que haga una última pregunta del pasado, pero la hilamos con el presente. Más o menos al mes de llegar tú, efectivamente, hicimos un programa en este programa especial, temático, sobre la situación del Juventud. Y claro, aquello era... pues imagínate cómo pintaba el tema, ¿no? Después, pues bueno, todo ha ido mucho mejor. Evidentemente, en lo deportivo, ahora mismo, pues se está en una situación que nadie hubiera probablemente ni soñado el año pasado. Pero te quiero preguntar, por lo que tú percibes, ¿cómo está la situación social y administrativa, por lo que te cuentan de la Peña? Porque al final es un club clave para el baloncesto en España. ¿Qué percibes tú desde dentro?
Bueno, yo creo que, por un lado, cuando llegué, Juanan lo que me prometió me lo dio. Me refiero que es cierto que llegué a un club que estaba muy mal, pero Juanan Morales pues me transmitió que se estaban haciendo muchas cosas para que el equipo no sufriera y para cambiar la dinámica, y lo ha demostrado, ¿no? Yo creo que con la entrada del nuevo inversor, Scranton, pues por un lado nos ha dado estabilidad, ¿no? Y por otro lado parece que tenemos un poquito de mejor futuro, sobre todo para, más que para volvernos locos, para ir creciendo poco a poco, ¿no? Bueno, a día de hoy todo el mundo está cobrando al día, que sería y debe ser lo normal, ¿no? Pero yo creo que, bueno, sobre todo da la sensación que tenemos ganas de crecer, ¿no? De que los nuevos inversores, pues bueno, poco a poco pues quieren ir inyectando al club de un poquito más de energía, ¿no? De reforzar nuestra cantera, que yo creo que es vital, y sobre todo dar estabilidad no solo al primer equipo con fichajes, sino que los jugadores jóvenes pues se queden, ¿no? Y yo creo que la renovación de Xavi López este año solo empezó la temporada, yo creo que es muy buena, sí. Y espero que durante este transcurso de tiempo pues ciertos jóvenes que lo están haciendo bien o jugadores de la casa pues podamos renovar, porque al final Yo creo que uno de los éxitos que siempre ha tenido el Juventud es cuando ha sido capaz de quedarse el talento, ¿no? Ha sido capaz de mantener a la gente de la casa a un corto, en medio plazo, pues los equipos han respondido, ¿no? Y vamos a ver si somos capaces de hacerlo.
Bueno, pues Carlos Durán, ojalá que sea así, ojalá que el Juventud, yo ya no sé si que juegue la Copa o el Playoff este año, pero por lo menos que pase una temporada más o menos tranquila y sobre todo que el club a medio plazo se sanee y pueda crecer y pueda ser un club tan competitivo como lo ha sido siempre, porque eso, yo estoy convencido, será señal buena para el baloncesto español. Carlos, enhorabuena por tu recorrido en el Juventud hasta el momento y desde luego que sigan los éxitos. Gracias por haber estado Tirando a Fallar.
Muchas gracias. Hasta siempre.
Llévanos siempre contigo. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @esradio y @libertaddigital. Y sé el primero en enterarte de lo que está pasando. Es Radio. Felices fiestas.
Tirando a Fallar, José Manuel Puertas.
Bueno, pues seguimos en este Tirando a Fallar prenavideño, porque claro, como no nos ha tocado la lotería, pues aquí tenemos que seguir dando el callo. Vale. Seguro que seguiríamos aunque nos hubiera tocado, pero Lucas Bravo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuánto habéis pillado la redacción del Mundo?
Nada, nada, poquita cosa.
No hemos pillado nada, ¿no? Bueno.
Un poquito el
ni
equipo
la pedrea.
De triatlón, devolver lo que jugamos y poco más.
Bueno, hombre.
No está mal.
Oye, tenemos en ciernes entrevista con Gentile, ¿no?
Sí, mañana sale publicada.
Bueno, muchas ganas, ¿eh?
Sí, es una pena que hoy no solo han perdido, sino se ha tenido que no jugar la segunda parte por una molestia de la espalda.
No nos ha hecho un buen cebo.
Pero bueno, es interesante siempre la historia de este chico tan joven, que parece que tiene 30 años, pero no, es muy
25,
joven,
¿no?
Tiene 26.
26.
Y bueno, está bien escucharle porque muchas veces desde la distancia
sí.
No sabemos qué, claro,
poco, ¿no?
qué ha pasado con un talento o qué está pasando con un talento tan grande y que hasta hace nada era la perla de Europa, el que todo el mundo pretendía, el jugador perfecto. Y parece que se ha diluido un poco, pero bueno, él, lo que puedo entender es que él tiene ganas de volver. O sea, no es un jugador de vuelta ni mucho menos, ¿no? Es un jugador con ganas de encontrar su sitio y de volver a la élite europea.
Pues mañana en las páginas del Mundo, entrevista de Lucas Bravo con Alessandro Gentile, así que tendremos que estar pendientes y leerla, desde luego. Claro que sí. Uno de los sitios por los que ha pasado Gentile es por Atenas, estuvo a las órdenes de Xavi Pascual. Precisamente nos vamos a Atenas. Yanis Stavroulakis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Antes de hablar de Xavi Pascual, te pregunto por Alessandro Gentile, ya que estamos. ¿Cómo fue su paso por Atenas?
Pues, ¿qué pasa con, probablemente sabes, las noticias en Atenas con Xavi, con Eric? Estamos allí, esperamos el anuncio oficial del Eric Pitino, ¿sabes? Es un acuerdo muy intrigante, un experimento curioso, porque claro, es seguro, Pitino es un gran entrenador, pero polémico y con un carácter tan exclusivo como el propietario del Panathinaikos, señor Giannakopoulos, y por eso esperamos cómo va esta cooperación.
La verdad, Lucas, es que esa mezcla Pitino-Giannakopoulos de la que íbamos a hablar ahora, la verdad es que promete, ¿eh?
Promete, sí, promete y la verdad da mucho, mucho que dudar, ¿no? Porque bueno, estas cosas no suelen salir bien. Además, un entrenador ya muy veterano, aunque no lo parezca, un entrenador muy polémico, una plaza muy difícil como es Atenas, no solo por el equipo, por la exigencia que tiene Euroliga, llegar a una competición que no conoce y que nunca ha estado aquí, sino por lo que comentaba Yanis de la peculiaridad del propietario y de las peleas que tiene el propietario con la competición, y manejar todo eso pues no va a resultar sencillo. Bueno, a lo mejor nos equivocamos y dentro de 2 meses es una situación ideal y para tener que estar arriba, pero la verdad es que no tiene buena pinta.
Yanis, el año pasado, cuando todos los problemas de Giannakopoulos con la Euroliga, él siempre fue muy cercano a Xavi Pascual, e incluso recuerdo poner fotos en sus redes sociales que para él son tan importantes con Xavi Pascual. ¿Qué ha pasado para que Pascual ya no siga en el Panathinaikos?
Pues Xavi, probablemente seguro que la mala racha de resultados que ha llegado, que ha llevado al equipo a estar fuera de la zona del playoffs de la Euroliga en esos momentos. Xavi fue protagonista en un, probablemente sabes, que pasa antes 2 años en Estambul, cuando el equipo tiene que volver con el autobús de con Estambul. Después ganó la liga con Xavi Pascual como entrenador, fue protagonista, y fue el equipo que ha salvado el equipo durante esta crisis. Pues, para probablemente sabes que Giannakopoulos es un tipo que no tiene paciencia, lo sabemos todos,
sí, sí.
Lo sabemos todos, los aficionados también. Sabes que este año hay un récord de los aficionados, de los abonos, pero los resultados no satisfacen al dueño del equipo, y por eso un tipo que no tiene paciencia no puede esperar algo más. Es un periodo muy muy importante. Hay dos partidos muy difíciles, frente al CSKA en el OACA y frente al Olympiacos en el Pireo. Por eso no es seguro que Panathinaikos voy a ganar esos dos partidos, y probablemente el equipo no podría ganar en los playoffs después de 8 años. Es muy posible.
De todas formas, Lucas, mi sensación con el Panathinaikos es que si tú analizas su plantilla de 5 años a esta parte, cada año es un poco peor que el anterior. Y yo creo que es que va a llegar un momento que no van a tener una plantilla entre los 8 mejores de Europa.
Es verdad que siempre compiten y que siempre están ahí, pero ahora dejan esas. De verdad que hace nada era la mejor, o hace no mucho era la mejor plantilla de Europa, era el equipo referencia. Va perdiendo piezas, suele hacer equipos muy físicos y apostar por eso, pero es verdad que este año pues le ha costado mucho. El otro día en el Palacio dio muy malas sensaciones, sobre todo de inicio, ¿no? Cuando quiso ya reengancharse al partido. Era un poco tarde y esas malas sensaciones, yo creo que supongo que aparte, lógicamente venir de malos resultados ha sido lo que ha hecho que Xavi Pascual no que salga del equipo, ¿no? Por ver que no era ya el hombre adecuado para levantar eso. Todavía queda mucho, la Euroliga está muy apretada, sobre todo los puestos de en medio, y creo que había margen de mejora en Europa, pero sí que es verdad que el equipo, comparado también incluso con el de cuartos de final del año pasado, parecía un paso por detrás.
Sí. Giannis, algo que a mí me llama mucho la atención en los últimos años es que en Grecia suele ganar Panathinaikos, y sin embargo en Europa Olympiacos hace mejores temporadas que Panathinaikos. ¿Por qué pasa esto?
Es un tema, no sabemos, de verdad no sabemos. Y por eso dicen que es una historia de Xavi Pascual, o que no podría cualificar con el equipo en los dos últimos años en el Final Four, pero ha ganado dos ligas y una copa frente al Olympiacos. Sabes, en Grecia dicen que después de Željko Obradović, 6 años sin Final Four. Es una historia que es un problema. Si recuerdas las palabras de Xavi Pascual en las primeras semanas de la temporada, ha dicho que el mejor el objetivo del equipo este año es cualificar en el Final Four. Los resultados no son muy buenos y por eso no podría continuar. Es una historia muy importante, no muy interesante, ¿no? Sabes que allí muchos dicen que si ganas Olympiacos en los finales de la liga, pues el año es todo bien. Si puedes ganar Olympiacos o Panathinaikos en los finales. El año es bueno, pero este año tenía problemas.
Bueno, y te pregunto, Giannis, ¿cuándo se espera que llegue Rick Pitino a Atenas?
Probablemente en los próximos días. Quizás mañana esperamos el anuncio oficial.
Y evidentemente, Pitino, bueno, confírmame, ¿va a firmar por lo que queda de temporada o algún año más?
Hasta el fin de esta temporada, seis meses.
Porque al final, Lucas...
Según Wojnarowski, el gran objetivo de Rick Pitino, miembro del Hall of Fame, es de volver a la NBA, y probablemente piensa que una parada en Grecia, en la Euroliga, que le pueda ayudar a lograrlo, pero personalmente no estoy seguro.
Es un camino complicado, Lucas, pensar que una parada en Grecia te va a llevar a un banquillo NBA, porque además Pitino no va a ir como ayudante a NBA, claro, si va de jefe.
La verdad que no parece, como decía antes, no parece el experimento vaya a salir bien, porque es que además va un equipo con mucha presión, o sea, no va un equipo a ver tipo de temporada, armarlo tú con tu fichaje, va un equipo ya hecho, con los problemas que tenga, con muchas exigencias clasificatorias. Bueno, no tiene pinta de que vaya a levantar eso y que vaya a mejorar su imagen o su currículum o su nombre de cara a ingresar a la NBA. Parece un poco todo retorcido, la verdad.
Desde luego, bastante sorprendente. Bueno, Giannis, ya por terminar, vamos a hablar un poco de Euroliga. ¿Cómo estás viendo a nivel Euroliga hasta el momento, no solo al Panathinaikos, sino también al Olympiacos? Que es verdad que quizá empezó con alguna duda, pero ahora está de nuevo muy solvente, ¿no? Siendo el Olympiacos de siempre.
Claro. El problema más grande del Panathinaikos este año es los partidos fuera del OAKA, pero también Panathinaikos tiene tres derrotas en OAKA, frente al Žalgiris, frente al Fenerbahce y ahora frente al Armani Milano. Los años pasados OAKA fue el mejor factor, la factor por Panathinaikos, pero este año tiene tres derrotas hasta ahora. No sé qué pasa, probablemente un más frente al CSK en la semana próxima, vamos a ver. Pero frente con, hablando sobre el Olympiacos, el equipo del David Blatt, mejorar cada semana, eso, y por eso es muy muy importante. Spanulis tiene un rol muy diferente, Milutinov tiene un año muy impresionante, y por eso el equipo de David Blatt realmente puede cualificar en los primeros cuatro sitios de la Euroliga.
Bueno, saludo ya a Javi Gancedo, que creo que está por ahí. Javi, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Sí, ahora enseguida despido a Giannis, pero es verdad, ¿eh? ¿Qué temporada de Milutinov? Sobre todo, qué progresión, ¿no? Porque a este tío hace 4 años, si nos dicen que vamos a verlo a este nivel, oye, alguna duda había, ¿eh?
Bueno, duda cada vez menos cada año, pero sí, claro. la verdad es que está siendo probablemente, junto con Vesely, el mejor 5 de la competición, ¿no? Y eso, en una competición como la Liga, son palabras mayores, por cierto. También MVP de esta semana, doble para Olympiacos. El martes, sí. O sea, la jornada de martes miércoles fue Milutinov contra el Barça y jueves viernes fue Spanulis contra Gran Canaria.
La verdad, Lucas,
cosa que no pasa muy a menudo. Sí, ¿no?
Es cierto también, para hablar de Spanulis. Yo le veo a Spanulis este año quizá mejor que
suele ganar los dos partidos. ¿Perdón?
No, termina, es que se ha cortado y pensaba que había... Termina el argumento.
Ah, no, que decía que no solamente Olympiacos suele ganar las dos partidos de la semana doble, tiene un récord bastante grande de victorias en la jornada doble, sino que además esta semana, pues eso, los dos MVP, ¿no?
Sí, le decía a Lucas que es verdad que Spanulis MVP también, que yo a Spanulis tengo la sensación de verle este año mejor que en años precedentes. No sé si es el que le ha venido muy bien lo de Blatt, o a lo mejor es que yo lo estoy sobreestimando la temporada de Spanulis, pero me parece que le veo un pelín mejor que el año previo, ¿eh?
Sí, sobre todo estos últimos partidos, ¿no? Contra el Madrid ya jugó muy bien, y esta semana ha estado pletórico, ¿no? Contra Barça, contra Gran Canaria. Bueno, no sé, supongo que estos jugadores tan veteranos tienen sus tiempos, sus estados físicos, y muchas veces pensamos que guardan lo mejor para el final, pero está en un momento extraordinario y con más confianza que otras temporadas regulares, como tú dices, que sí que se le veía más fallón o con menos importancia de jugárselas a lo mejor sin que le salieran bien las cosas, ¿no? Está muy regular y bueno, haciendo una enorme temporada.
Bueno, vuelvo a Atenas para despedir a Giannis. Giannis, felices fiestas y que Spanulis nos dure toda la vida, ¿eh?
Vamos a ver, teóricamente el contrato del Spanulis termina este año, pero seguro que puede continuar por 1 o 2 años más si continúa a jugar como esta temporada.
Esperemos que así sea. Giannis Stavroulakis, gracias, buenas noches.
Un abrazo, buenas noches.
Javi, ¿quién te iba a decir a ti que ibas a tener que anunciar en la web de la Euroliga el fichaje de Rick Pitino?
Sí. Madre mía, Pero bueno, son cosas que pasan, No sé, tampoco te esperas a anunciar en la web de la Eurocup la de Larry Brown y así fue, sí. O sea, me refiero. Esas cosas extrañas pasan últimamente, pero...
Bueno, el de Joan Plaza, ¿no? Por el Zenit de San Petersburgo,
eso ¿no? Eso sabía más cosas, pues él no las podía decir,
Claro.
Oye, hablando de eso, hablando de Spanulis, hablé con él el martes por la noche, jugaron sí. Aquí en Barcelona, tomamos una cervecilla media hora, y aparte de predecirme todos los resultados de la siguiente jornada, que fue alucinante, yo creo que hizo 12 de 12, pues me dice eso, que está muy metido este año, que incluso no le molesta el tema de salir de suplente, porque así está más fresco los minutos que está en la pista. La gente le pareció un poco raro una vez que hubo un partido que se tenía que decidir en el último segundo y él no estaba en la pista, pero que bueno, que él sabía que además no tiene lesiones y que está a seguir jugando eso mínimo, lo que ha dicho Giannis, mínimo un año más. Y bueno, creo que tenemos Spanulis para rato si sigue así. Y creo que tiene, tiene entre cejas y cejas el récord anotador de Navarro.
Claro.
Yo creo que él no va a parar hasta que no sea el máximo anotador de la Euroliga.
Yo el otro día, precisamente viendo el Barça Olympiacos, Lucas, pensaba en en el eclipse de Navarro en lo físico, y claro, yo decía, claro, es que al final Spanulis nunca ha dependido tanto de esa explosividad, esa potencia, esa velocidad como ha dependido Navarro, ¿no? A Navarro, al final, cuando le fallaron un poco las piernas, pues se le notó mucho más que a un Spanulis, que al final está jugando casi lo mismo que jugaba hace 10 años, ¿no? Y es verdad que está muy bien, ¿eh?
También son físicos diferentes.
Claro,
¿sabes?
Es otra cosa.
Y
nunca
Navarro
ha tenido
muchas lesiones, muchas que no nos acordamos y que han ido afectando a una cosa, a otra. Al final han hecho también más, no sé cómo decirlo, más miedoso a lo mejor a los choques, a romperse. Y Spanulis, bueno, pues tienes el step back, el no sé qué, la penetración, los tiros tan bombeados. Bueno, es un jugador con tanta experiencia, pero no deja de sorprender, ¿no? Que esté este año tan bien, que sea el penúltimo, el último, y esté tan, tan pletórico, no deja de sorprender, ¿no? Pero porque, bueno, podríamos pensar que ya estaba pagando, pero bueno, es una estupenda noticia porque es de esos jugadores que de verdad disfrutan, ¿no?
Disfruta de verdad. Bueno, Javi, semana doble en la que, bueno, pues el Fenerbahce sigue dominando con puño de hierro. Oye, y es que el Real Madrid, que es verdad que parecía, o que parece que en Liga Endesa da alguna muestra más de debilidad, por ejemplo, la derrota en Lugo, o hoy que las ha pasado Canutas ante un Can Murcia, pero en Euroliga está muy solvente, ¿eh? Victoria muy clara ante Panathinaikos. Y en Múnich, aunque se sufrieron un poquito en la segunda parte, pero al final victoria solvente ante un equipo que lo está haciendo muy bien.
Sí, casi con el piloto automático ganaron, sí, ¿no? Y eso es difícil en la Euroliga. Lo mismo se puede decir un Fenerbahce, lo que tú decías, que está bastante bastante bien, tanto se ha perdido un partido. Y yo creo que nota mucho el hecho de no tener que reemplazar bajas grandes este año, ¿no? El año pasado se le fueron Bogdanovic y Udo.
Claro.
Y claro, seguían muchos jugadores, pero los dos mejores jugadores estaban fuera este año. Mantienen el bloque del año pasado, los roles son los mismos y se nota. Yo creo que ese equipo juega prácticamente de memoria. Yo creo que no hace falta que Obradovic dé muchas indicaciones, aunque obviamente las da y se coge sus cabreos y todo eso, pero bueno, entre la combinación, plantilla, con todos los jugadores buenos a la vez y entrenador, bueno, quería decir, nivel top, no, lo siguiente, pues da sus frutos, ¿no?
Uh-huh. Lucas, ¿cómo has visto la semana del Real Madrid?
Bueno, la verdad es que estuvo bastante solvente contra Panathinaikos, ¿no? Tirando mucho de esa enorme plantilla que tiene este año con 1.000 recursos, y creo que le está viniendo muy bien. Comparando un poco con el año pasado, hasta por estas fechas, que estaba lleno de lesiones, que acaba de llegar Tavares, cómo está este año la plantilla y cómo rota y cómo cada partido sale uno. Bueno, la verdad es que da mucha confianza en que al final las cosas van a salir bien. El viernes, por ejemplo, Jul, que no estaba nada fino, que estaba un poco encontrándose a sí mismo, pues hace esa primera parte, sí, ese primer cuarto extraordinario. Bueno, pues ya tienes a tu mejor jugador otra vez enchufado.
Randolph también.
Randolph, que está siendo casi el mejor jugador de Madrid en este principio de temporada. John está extraordinario. Tanto nombres propios, Campazzo, pues bueno, hablamos de si es el mejor base de Europa o el más en forma, pues ahí está, ¿no? La verdad es que a mí el Madrid este año, más allá de individualidades, me sorprende el pedazo de colectivo que ha formado y cómo va rotando todo y cómo van saliendo bien las cosas para que los esfuerzos se sean oportunos, ¿no? Y sobre todo en Europa, que es donde más presta toda la atención. Bueno, le llega un fin de año complicado con la visita a Fenerbahce, que es un partidazo para el día 28, pero de momento está en una posición mucho mejor que el año pasado, repito, por estas fechas.
Sí, el viernes a las 6:30, perdón, hora española, Fenerbahce-Real Madrid, un Fenerbahce que esta semana también ganaba en el otro gran duelo de la competición al CSKA Moscú, Javi.
Sí, partido un poco raro, porque el CSKA ganaba por 9, faltando 5 minutos, pero tuvieron un blackout absoluto. Un tiempo para cada equipo. El CSKA, sobre todo en la primera parte, hizo un partidazo increíble, a pesar de que Nando de Colo pues no tuvo su mejor día, pero todos los demás, Clyburn, Higgins, todo el mundo estaba a tope. Se cortocircuitaron en los últimos minutos y un parcial final de 12-1 lo dio la victoria a Fener, ¿no? Que también demuestra la capacidad de resistencia del equipo, ¿no? Es una cancha muy difícil, el ambiente es bastante hostil para el equipo rival, y yo creo que sacaron su mejor baloncesto en el mejor momento, ¿no? Porque el CSKA, como te dije, tenía el partido prácticamente dominado, ¿no? Me sorprende también que el CSKA, con la experiencia que tiene, se deje ir un partido así, pero como te decía, Fenerbahce está en un momento quizá incluso hasta demasiado bueno, ¿eh?
Y luego os pregunto por el resto de españoles, para empezar por Barça y Baskonia, que se enfrentaban esta semana. Lucas, la semana del Barça me pareció muy rara, pero casi tanto como la de Baskonia, porque el Barça me pareció preocupante, muy preocupante la imagen ante Olympiacos, porque siempre pongo el mismo resumen. El partido llega 10 arriba, Olympiacos a 5 minutos del final, y no pasa absolutamente nada los últimos 5 minutos. El Barça es incapaz de generar un parcial de 5-0, de levantar a la grada, de haber una reacción. Creo que si el partido hubiera durado 40 minutos más, siempre hubiera ido Olympiacos 10 arriba. Tuve esa sensación. Y sin embargo, si es capaz de sacar el carácter sí. en Vitoria sí, para sí, remontar sí. un partido en el que se jugaban mucho los dos, y Baskonia al contrario, ganas victoria solvente en Gran Canaria y luego, bueno, pues se le fue de las manos un partido que tenía encarrilado en el tercer cuarto ante el Barça.
Sí, es extraño, ¿no? Pero es verdad que el Barça en el momento, bueno, pues 4 horas seguidas en Euroliga y visitas Baskonia, pues la verdad no parece el mejor sitio para levantarte. Se consigue levantar y bueno, pues está un poco como últimamente, ¿no? Guadianesco un poco, ¿no? Con rachas malas, rachas buenas, ahora parece que ha recuperado el ritmo. En ACB también ganó de paliza este fin de semana. Veremos hasta dónde le llega y si esto le da para por lo menos estar en cuartos de final, pero las sensaciones no son buenas en general. Cuando tienes tantos altibajos y cuando con esos momentos malos, sobre todo como tú decías, contra Olympiacos la semana pasada en Madrid, bueno, no parece que encuentre el ritmo. Y decir del partido de Vitoria que me pareció un partido que retrató un poco a los dos, ¿no? Viendo al nivel de cómo están los demás en Euroliga, me parecen dos equipos que están lejos de ese nivel y lejos de una posible, de un sueño de una Final Four, viendo pues eso, Fenerbahce, CSK, a Madrid, o cómo juega el Zalgiris o el Bayern. La verdad que son equipos que da gusto ver, pues me pareció que están bastante, bastante lejos.
Javi.
Sí, las dobles semanas también, o sea, me refiero, cambiando un poco de tema y hablando un poquito de altibajos, el Milán en 2 semanas ha sido capaces de perder 2 partidos en casa, uno contra Madrid y otro contra Bayern esta semana, y luego ir a Grecia y ganarle a los dos griegos. Primero a Olympiacos, que le ganó como de 25 puntos en la primera 2 semanas, y ahora en la tercera 2 semanas ha ganado en Panathinaikos. Vale que las circunstancias no eran las más adecuadas para el Panathinaikos, pero hay que ganar allí igualmente, ¿no? Y bueno, hay equipos que suben y bajan, ¿no? Y bueno, pues, quizás los más constantes sean los mejores y por eso están arriba.
Bueno, y el Granca, por último, pues que esta semana se ha dado un poco de bruces con la Euroliga, ¿no? Venía para arriba claramente, había sumado esas victorias consecutivas, Javi, pero esta semana Olympiacos y Baskonia, al final no. El Granca, es lo que decimos siempre, tiene que disfrutar de estar en esta competición, ser lo más competitivo posible, pero claro, al final, sin olvidarse de una liga andesa donde las está pasando canutas.
No, y aparte es que jugaron viernes, jugaron domingo, jugaron martes y jugaron jueves. Claro, sí, jueves sí. Están ya fundidos. O sea, demasiado que...
No olvidemos la cantidad de kilómetros que tiene que hacer el Gran Canaria respecto al resto, que es el que más hace con diferencia.
En este caso no tanto, porque jugaban casi todos en casa, ¿no? Pero sí que jugar martes, cogerte el avión, irte hasta Atenas y tener que jugar contra todos los Olympiacos, además... en racha, pues, sí. Hombre, el resultado era más o menos previsible y demasiado que compitieron 25 minutos y estuvieron bastante metidos en el partido un buen rato, ¿no? Yo qué sé, Gran Canaria tendrá sus altos y sus bajos, también tuvo 3 victorias consecutivas, una sí, de sí. muchísimo mérito en Milán, y tendrá sus momentos. De momento yo no lo descarto para playoffs, pero sí que creo que va a ser muy difícil que entre, ¿no?
¿Lucas?
Sí, ahora tiene 3 partidos en casa, que puede volver a meterse a la pelea. La verdad es que está mucho más igualado. Hablábamos de que se podría partir la clasificación, sí, igualado, pero bueno, pues quitando a Drusafaka y Buduknos, la verdad es que del octavo puesto al 14º está todo muy bonito y creo que va a haber pelea ahí, cualquiera que reaccione. Yo siempre está el Giris, que empezó mal perdiendo partidos en casa extraños, pero las sensaciones eran muy buenas y mira, ya está ahí. Anadolu creo que posiblemente baje un poco, pero va a ser complicado meterse con el Bayern como está, en Milán dándolas un poco la sorpresa también. Va a ser difícil esa pelea por entrar entre los 8.
Bueno, pues muy bien, señores. Felices fiestas, que lo pasen ustedes muy bien y que la semana que viene hablamos de un Fenerbahce Real Madrid, entre otras cosas. Así que ahí es nada, Lucas.
Pues va a estar bien el fin de año, sí, va a ser divertido. Interesante.
Pásalo bien, felices fiestas.
Un abrazo a todos, felices fiestas.
Javi, felices fiestas.
Felices fiestas a todos. Bueno, fiestas, no sé, porque hay partidos a todas horas, pero feliz Navidad a todos.
Oye, por cierto, que el Betis, yo he hecho una apuesta que creo que no pierde más de 2 partidos en lo que queda de temporada,
No tiene pinta, ¿no? Porque además de los 11 seguidos que lleva, ha ganado como 5 o 6 por 30.
No, plantilla de, no diré de nivel ACB, pero cerquita, o sea que me parece que está un escalón o dos por encima del resto, pero bueno.
Hombre, yo creo que lo sabio sería quedarse con todos los jugadores tienen contrato 2020 con corte bastante barato, entonces lo suyo es que elijan con quién se quieren quedar y hacer un equipo competitivo para el año que viene.
Correcto. Javi, gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Seguimos en Tirando a Fallar.
Tirando a Fallar.
Venga, vamos con la recta final del programa. Tiempo de NBA y tiempo de analizar pues lo que está pasando al otro lado del charco, que no son pocas cosas. Para empezar, hablando de esa situación en la que se ha querido meter de forma consciente LeBron James. Sevilla, Anastasio Ríos, buenas noches.
Muy buenas.
Creo que está por ahí también John Vázquez. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal estáis?
Y me parece que desde la Gran Manzana hoy nos escucha nuestro habitual hombre en Toronto, pero se nos ha desplazado, anda que no sabe nada, ¿eh? Para pasar las Navidades en Nueva York. Emilio Caballero, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes para ti.
Muy buenas tardes, chicos.
Te alabamos el gusto, eso de irte a pasar la Nochebuena a Nueva York, ¿eh?
No está mal, no está mal.
No está mal, no está mal. Bueno, que lo disfrutes mucho. Quiero empezar con Emilio, que al final, bueno, aunque ahora mismo esté con los pies puestos en Nueva York, es alguien que está siguiendo a los Raptors, vive en Toronto, no en vano. Y Emilio, desde la última vez que hablamos, es verdad que Toronto sigue siendo, pues empatado con Denver y Milwaukee, por número de derrotas, bueno, no por porcentaje de victorias, el mejor equipo de la NBA, pero no sé si se ha pinchado un poco la burbuja. De los 10 últimos partidos, 5 derrotas de los Raptors. ¿Cuál es el ambiente en Toronto?
El ambiente en Toronto nunca ha sido de mucho jolgorio, ni de demasiada. Como ya os dije anteriormente, la gente es muy cauta por
las experiencias previas, ¿no? Por las
experiencias. Correcto. Entonces están contentos, están excitados por el equipo, pero saben que van a tener malos momentos y saben que este momento va a ser pasajero. Lo que sí se siente es que la gente, yo creo que no está comprendiendo aún por qué están dosificando tanto a Kawhi. Le gustaría, a todo el mundo le gustaría verle jugar más partidos, más seguido, un back-to-back, pero la gente en general está tranquila.
¿Cómo estáis viendo vosotros a los Raptors estos últimos partidos en los que igual no están al mismo nivel de hace 2-3 semanas, Anastasio?
Sobreviviendo a las bajas, ¿no?, que están, sí, teniendo, porque se han perdido algunos días a Kyle Lowry, Serge Ibaka también se ha perdido algunos encuentros. Esa dosificación de la que hablábamos de Kawhi Leonard, que en back-to-back parece que no juega demasiado. Y bueno, yo creo que tiene mucha profundidad como para salir, no sé, con balance positivo de estas semanas. Pero sí que es verdad que quizás no se ve ese equipo tan dominador, ¿no?, como en el inicio de temporada. Pero bueno, manteniéndose ahí arriba, la temporada todavía es larga y seguramente esa calma también la van a tener desde el vestuario de los Raptors, porque lo que ha pasado históricamente ya en la franquicia canadiense es como para ir con pies de plomo.
De hecho, John, siguen siendo el mejor equipo de la NBA. Es verdad que ya no con la distancia de hace unas semanas, pero bueno, ahí sigue el trabajo, ¿no? Y sigue el que ahora mismo sería, insisto, el mejor equipo de todos.
Sí, efectivamente, pero siempre hay que recordar que la NBA, como cualquier liga profesional deportiva en el mundo, normalmente son maratones. El sprint está muy bien, que estén delante ahora con esa ventaja, que les proporcione un colchón de seguridad, pero no hay que hacer más que recordar los Spurs de hace un par de años, que siempre llegaban a la parte del All-Star, esa etapa, y estaban más o menos mitad de la tabla y luego pegaban el estirón final y se ponían de cabeza. Así que esperemos que Toronto siga, no obstante, con un buen nivel de juego y que dé mucha guerra hasta el mes de abril y más.
Os pregunto, ¿quién os parece ahora mismo el mejor equipo de la liga por momento de forma? No ya por clasificación, no por sensaciones de cómo puede estar en abril, en mayo, sino el equipo que decís ahora mismo, a mí a los que me apetece ver es a estos. ¿Emilio?
Bueno, pues si sincero, me apetece mucho ver a Dallas.
Me
apetece mucho. Me apetece, de hecho, viviendo en Toronto,
el efecto Doncic,
pero... Pero veo más partidos de Dallas que de los propios Raptors, y es el efecto Doncic.
Fíjate que el otro día, en esas declaraciones que ahora analizaremos, John, en las que LeBron reta a una periodista a preguntarle si quiere jugar con Anthony Davis, da 7 nombres, y uno de los nombres que da es el de Luka Doncic, ¿eh?
Sí, no, claro. Está dando una muestra de su cualidad y de su calidad deportiva. Si bien es cierto que sufrió una pequeña lesión de cadera, está siendo analizado a ver qué tal, si tiene que descansar un día, pero desde luego es... sobre todo con su edad, o sea que a los 19 años, que sigue estando en la cima y en la delantera de los rookies, y no solo eso, sino sino también con sus propios compañeros de equipo, que esté siendo estimado y comprendido que es el futuro, pues desde luego Luca tiene pues todos los de ganar y todos los méritos de estar ahí.
Te hago la misma pregunta que a Emilio. ¿Cuál es el equipo que tú dices ahora mismo, si me ponen a este equipo en la tele, es al que quiero ver?
Pues yo personalmente, Indiana. Indiana me gusta porque está realizando una buena campaña. Aparte de eso, me gusta el juego defensivo. Yo creo que en esta época de vorágine, de anotación, que no, ya no es raro ver 120, 130, 140 puntos, el juego defensivo de Indiana hace que sea tal vez un poco de old school, de vieja escuela, pero que sea un baloncesto interesante, sobre todo la intensidad defensiva que traen a los encuentros.
De hecho, fíjate, hablamos de la mejor defensa de la liga, encaja 101 puntos por partido, que es la mejor defensa, y el equipo que en los 10 últimos partidos tiene la mejor racha, ha ganado 8, cosa que no ha conseguido ningún otro de la competición, una competición que este año está posiblemente especialmente igualada. Anastasio, ¿con quién te quedas tú ahora mismo?
Pues yo curiosamente que también con un equipo bastante, o que está destacando en la faceta defensiva, como es Oklahoma, que se hablaba que
sí, verdad, ¿eh? Está muy bien.
Quizás han ido un poco de tapados, pero Westbrook parece mucho más maduro, ¿no? Quizás que otras temporadas, y no se dedica a hacer triples dobles porque sí, sino que aporta mucho más también al juego de Oklahoma. Paul George está en su mejor momento de su carrera y ya es buena noticia, ¿no? Después de aquella lesión tan grave que tuvo, y hay jugadores que están aportando a esa engranaje de Billy Donovan, y sobre todo desde la defensa, que son el quinto mejor equipo en defensa, también en ratio defensivo están en todo lo alto, y bueno, llevan 4 victorias consecutivas, están segundos en la conferencia, o sea que haciéndolo bastante bien estos Thunder, que Abrines no está teniendo la regularidad que todos querríamos quizás, pero bueno, eso Thunder hay que prestarle atención, diría yo.
Bueno, vamos a meternos en harina, John. ¿Por qué LeBron James el otro día, tras la victoria ante los Pelicans en el Staples Center, le dice a un periodista: Pregúntame si quiero jugar por Anthony Davis, con Anthony Davis, y luego, ¿qué ha pasado en todo esto?
Bueno, hay que empezar explicando que existe en la NBA una norma que se llama el tampering rule, o traducido, la norma de antimanipulación. Uh-huh. Y está muy, muy, muy controlado en la NBA, incluso penalizado, con hasta $50,000 de penalización, cuando... Y dice textualmente desde el acuerdo colectivo de la NBA que cuando un equipo o un jugador atrae indirecto o indirectamente o induce o convence a cualquier persona, jugador, gerente general, etcétera, etcétera, que tenga un contrato con otro equipo para negociar sus servicios. Y esto es lo que está muy enfadado, por no usar otra palabra, muchos de los general managers de la NBA. Hay que recordar que Anthony Davis está representado por Clutch Sports, que también es el representante de LeBron James. Y esto se interpreta, se lee entre líneas, que LeBron James está intentando hacer un poco de tampering, un poco de manipulación, para intentar atraer y seducir, entre comillas, a que Anthony Davis venga o se traslada o se traspase a Los Ángeles a final de temporada.
Bueno, no en vano se informa en diversos medios ya de que tras el partido entre los Lakers y los Pelicans, LeBron James y Anthony Davis cenaron juntos, que puede ser una cena de amigos, pero claro, con todo esto de LeBron incitando al periodista a que le hiciera esa pregunta, pues claro, Emilio, tú que estás allí, se ha liado un poco en Estados Unidos y en Canadá, ¿no? En el mundo NBA.
Sí, hombre, porque es pues una manera de evitar esa polémica jugador, pero recordad una cosa de Anthony Davis que quería añadir, y es que él no es agente libre hasta dentro de 2 años.
Sí, de hecho los Pelicans ya han dicho, no le traspasamos ni por asomo, han dicho.
Claro, pero lo mejor es que este verano puede firmar un contrato de creo que hasta 235, 240 millones de dólares, una extensión que yo estoy seguro de que los Pelicans se lo van a firmar para poder sacar tajadas si él decide irse, claro.
Claro. Lo que pasa es que, claro, Anastasio, al final los Pelicans, Nueva Orleans, pues es un mercado, como tanto gusta decir hablando de NBA, que no es el más atractivo, ¿no? Y que es muy difícil que Anthony Davis piense que con los Pelicans puede terminar ganando la NBA. Aunque es verdad que lo bueno que tiene esta competición es que al final pues se iguala mucho, y un equipo de un mercado más pequeño puede llegar a una final, pues como ha hecho Oklahoma en su día, o bueno, o tantos otros, ¿no? Pero es complicado y al final, bueno, pues a los grandes jugadores termina gustándole por ir a los grandes equipos, ¿no?
Y que donde se pone el límite, ¿no? De lo del tampering, no tampering, claro. Es ir a cenar con un amigo. Sí, claro. No, es muy complicado valorarlo, pero a mí también me hace, no sé si dudar de la limpieza, entre comillas, de esa cena. Que realmente en años anteriores LeBron James también se ha rodeado de gente que coincidían con el mismo representante. Es más, incluso Tyronn Lue en temporada pasada era el mismo representante, el de LeBron James. Por lo tanto, no sé si es una estrategia que ya ha seguido en temporadas pasadas y podría o querría volver a hacer estando en los Lakers, pero desde luego es como para dudar de ello.
A ver, si pensamos que LeBron James en esa cena no habló con Anthony Davis de nada que no fuera la tercera parte de Space Jam, me parece que nos hemos caído de un guindo todos, así que evidentemente LeBron James algo hablaría con Anthony Davis, pero bueno, evidentemente cualquiera demuestra eso, ¿no?
Complicadísimo.
Claro, imagínate tú, Emilio, imagínate la situación, ¿no? Anthony Davis, LeBron en la mesa, quédese a los señores, piden el plato, ¿no? Oye, ¿cómo ves la última peli de no sé quién? Ah, pues oye, el otro ya estuve de vacaciones en tal, no sé qué, quiero hacer y este... Y no sale el baloncesto por medio, ¿no? Imagínate.
Por medio, pues imagínate cuando se junten estos dos y acordaron el tercero.
Ah, ese de Kawhi, ¿no?
De Kawhi.
Ese te iba a preguntar yo ahora. ¿Cómo está la cosa con Kawhi? A ver.
Con Kawhi... Lo llevo diciendo muchísimo tiempo. Aquí la gente sabe que es para un año. Es un año de disfrutar de uno de los mejores jugadores de la liga. Saben que va a ser 99% imposible de que se vaya a quedar aquí en Toronto, en una ciudad como esta. Y que la tentación, LeBron... Es que LeBron es mucho, LeBron.
El otro día, por cierto, a ver, Kawhi todos sabemos lo que es, ¿no? Pero hay una jugada de esta semana, no recuerdo el partido, esa que penetra hacia la derecha y cambia de mano y machaca con la izquierda, que es espectacular. Es que Kawhi es muy bueno, ¿eh?
Es muy bueno, tiene unas capacidades físicas increíbles. Yo estuve en el pabellón hace un par de semanas viéndole contra Filadelfia y es increíble lo que hace, lo que le ves hacer en la pista que no se ve en televisión, porque lo hace como sin querer, lo hace de manera... casi en plan vago, o sea, le sale natural.
Casi pidiendo perdón por hacerlo, ¿no?
Correcto, es un portento físico y eso es lo que le hace estar por encima del resto.
Yeah. Tú sabes muy bien lo que es tener a Kawhi cerca. Imagino que en San Antonio, pese a que su salida haya sido no la mejor y todo lo que se habló el año pasado, pero al final se le echa mucho de menos, ¿no?
Sí, no, vamos a ver, independientemente de la parte personal y de cómo se gestó toda esta salida y tal, Kawhi se puede considerar, cuando está sano y cuando está en plenas facultades, se puede considerar uno de los tres mejores jugadores del planeta. Toronto tiene, como bien ha dicho el compañero, tiene toda la claridad o al menos la previsión de pensar, bueno, vamos a aprovechar que tenga este año, tenemos aquí a Kawhi y después para futuro ya veremos, pero no cabe duda que Kawhi es un jugador fuera de serie.
Fíjate que me pasa ahora mismo, John, en riguroso directo un dato, a él no se lo voy a preguntar, pero creo que os voy a pillar, Anastasio y Emilio, porque es sorprendente, ¿no? Al final es una zona de y sale en este gráfico que, John, ¿de qué medio es, para citarlo correctamente?
Es de la ESPN.
Un dato de ESPN en el cual te pone por cada zona del campo quién es el jugador que más puntos anota en esa zona. Bueno, sale antes Antetokounmpo, sale DeMar DeRozan, sale Kevin Durant, sale James Harden, Klay Thompson, sale Nikola Mirotic en el lado izquierdo, pero os pregunto, Anastasio y Emilio, ¿quién diríais que es el mejor triplista de la NBA desde la esquina? A ver, Anastasio.
¿Desde la esquina? Pues sí, sí. Ahora mismo me coges un poco, pero sabiendo los últimos... Bueno, no sé muy bien quién decir realmente, ¿eh? No.
Si te digo que es PJ Tucker... ¿Qué te parece?
Wow. No, pues no me sorprende tampoco.
Bueno, pero igual no hubiera sido el primer nombre que dijeras.
No,
¿eh?
No, desde luego. Pero claro, viniendo de los Rockets y de ese juego de tantos triples, ¿no? Y sí, que han batido el récord en la última semana de 26 triples en un partido, es como para esperar que sea de ese equipo, que parece que está yendo arriba el equipo de Houston.
Fíjate,
en los últimos partidos.
Fíjate, PJ Tucker, ¿eh? Que como enchufa desde la esquina, ¿eh, Emilio?
Sí, sí. Vale, y yo hubiera dicho 100% Klay Tucker. Sí. O sea, sorry.
Klay Thompson.
Klay Thompson.
Thompson. Thompson sale Klay en el Thompson, gráfico, sí. Pero no en la esquina. En la esquina es
Play. Si necesito a alguien con garantías para tirarse todos los triples de mi equipo, se lo está daría.
Claro. Está claro. Bueno, pues Emilio, que nos da mucha envidia, que lo sepas, pero bueno, que lo disfrutes mucho.
Ah, no te preocupes.
Navidades muchísimo en Nueva gracias. York. Gracias, buenas noches.
Feliz Navidad a todos.
John Vázquez con Navidades desde Orense también nos da envidia, ¿eh? Pero bueno, sí. Buenas noches, John.
Bueno, oye, y feliz Navidad y Merry Christmas, sobre todo a los que tienen los ojos pegados a la pantalla para ver todos esos partidos de la NBA en el día de Navidad.
Nos vamos a hartar de verlo, sobre todo en Navidad, es el Lakers-Warriors, ahí es nada. Gracias, John, buenas noches.
Buenas noches.
Y Anastasio, calentando motores para Navidad también, ¿no?
Sin duda, ya está aquí, ya llegó, como dice sí. El villancico, y ese día de Navidad se disfruta muchísimo.
Y nosotros, gracias Anastasio, buenas noches.
Buenas noches.
Ya llegó el día de Navidad, pero nosotros... ¡Nos vamos, nos vamos! Bueno, pues programa intenso, programa cargado. Y la semana que viene, pues ¿qué va a pasar? Pues que habrá más y mejor baloncesto en la sintonía de radio aquí en Tirando a Fallar. Y os esperamos el domingo día 30 a las 11 de la noche con la actualidad del Balón Naranja. En el control de sonido, Víctor San Román, que también estará el domingo 30. Os habló José Manuel Puertas, que también estará el domingo 30. La semana que viene, por supuesto, aquí, más y mejor baloncesto. Gracias.
Tirando a Fallar.